Servicios informativos de Radio María.
Radio María celebra hoy su jornada central de la Maratón con momentos especiales de oración para hacer realidad los proyectos de esta emisora en Quivejo y Líbano tras conseguir el de Nicaragua. La eutanasia de dos mujeres destapa la desesperación de las personas sin recursos económicos en Canadá. España y Marruecos pactan la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla, que se pondrá en marcha en los próximos días. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco asegura que los migrantes no son invasores y que su contribución enriquece a la humanidad.
El Santo Padre insta a promover políticas concretas destinadas a relanzar la natalidad y la familia.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española afirma sobre el suicidio que la Iglesia quiere ofrecer razones para vivir y motivos para esperar.
La Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española organiza el primer seminario Monseñor Antonio Algora.
El Senado de Estados Unidos frena un proyecto de ley demócrata que pretendía proteger el derecho al aborto.
Finlandia se sitúa a un paso de pedir su ingreso en la OTAN.
Y en España, las dos asociaciones más representativas de las gasolineras denuncian que muchas están al borde del cierre tras semanas sin cobrar el adelanto de los 20 céntimos.
El Partido Popular, Vox y Ciudadanos ayudan a salvar la Ley de Seguridad Nacional en el Congreso al votar en contra de las enmiendas a la totalidad, pero avisan que no es un cheque en blanco.
Y en deportes, el Barça de balonmano vence al Flensburg alemán y está a un paso de clasificarse para la Final Four de la Champions.
Radio María vive hoy su jornada central de la Maratón con el lema «Quien reza no tiene miedo al futuro». Continuamos esta carrera solidaria que comenzamos el lunes para que la Radio de la Virgen siga extendiéndose en otros países, especialmente en los más necesitados.
Tras haber alcanzado el proyecto de Nicaragua, con el que Radio María mejorará sus medios técnicos desde ayer, los esfuerzos están dirigidos al continente africano para lograr nuestro segundo objetivo en Ruanda, la construcción de un centro de espiritualidad mariano en Quivejo para la formación de los sacerdotes del equipo editorial de Radio María en África. Hasta ahora, gracias a la generosidad de nuestros oyentes, hemos podido recaudar más de 295.000 euros.
Y desde Quivejo, la hermana Josefa Indiazabal, misionera navarra en Ruanda, ha explicado cómo el futuro Centro de Espiritualidad para Sacerdotes continuará a difundir el mensaje de la Virgen María que desde esta tierra ruandesa ha dirigido a la humanidad.
Quivejo es un lugar importante de formación para los sacerdotes. La Virgen María, cuando se apareció, dijo que su mensaje está destinado a todo el mundo sin indicar el medio a utilizar. Hoy, Radio María es la voz de difusión del mensaje. Se ha empezado la formación espiritual y marial a la luz de las apariciones de Quevedo. Y después de esta formación, serán los sacerdotes quienes propagarán el mensaje de la Virgen María.
No obstante, esperamos que la solidaridad de nuestros oyentes nos ayude a seguir avanzando hacia la meta para cubrir no solo el proyecto de Quivejo, sino también el del Líbano. Y es que en este día grande de nuestra maratón contamos de un modo especial con la fuerza de la oración.
Desde las 8 de la mañana hemos comenzado esta fiesta de amor con nuestra programación especial. Además, a las 10 de la mañana hemos retransmitido la Santa Misa desde la capilla de nuestros estudios centrales. Ha estado celebrada por nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. En su homilía ha destacado la necesidad del hombre de estar unido a Dios para que su vida tenga sentido.
En esta línea, el padre Luis Fernando de Prada ha subrayado que todos estamos llamados a colaborar con la extensión del Evangelio a través de la misión, una llamada a la que también supo responder el fundador de Radio María.
También recibió una llamada a la misión Emanuele Ferrario, un laico italiano que justo en un momento duro de su vida, al quedarse viudo, pues sintió que el Señor, a través de la Virgen, le pedía ser misionero a través de las ondas, misionero a través de extender una red radiofónica, no simplemente, por supuesto, no por un motivo comercial, pero ni siquiera tampoco por un motivo más o menos una radio religiosa, formativa, no, una radio directamente evangelizadora que llama a la conversión, que salva almas. Y tenemos grabada su palabra cuando decía, si Radio María solo porque salve un alma, vale la pena. Millones de personas han recibido el anuncio de Cristo a través de Radio María. Vale la pena. Y por eso nos esforzamos, porque esto no es un aditamento. Porque el que llegue la palabra de Dios a toda África, a toda Asia, a toda América, a la Europa apóstata, a todas partes, es esencial.
Por su parte, el presidente de la Familia Mundial de Radio María, Vittorio Vicardi, que ha participado esta mañana en el programa especial desde nuestra emisora, ha recordado cómo se ha desarrollado ese espíritu misionero del carisma de Radio María, iniciado por Emanuele Ferrario.
Surgió efectivamente esta grande expansión que desde el final de los años 90, en 10 años, prácticamente ha expandido toda la señal prácticamente en todos los países. Entonces hoy vivir esto, lo que está pasando, muestra también una realidad de una Radio María muy unida en la espiritualidad de la Iglesia, también que colabora en muchos países también con la Iglesia Ortodoxa, porque en algunos países la Iglesia Católica es la minoría, entonces esta colaboración, esta aceptación siempre fue integrada como hermanos cristianos.
Por otro lado, esta mañana también se ha hablado de la expansión de Radio María en Europa, en particular en Europa del Este, donde se necesita especialmente llevar la voz de esperanza de la Virgen. Así lo ha explicado el representante continental de la Familia Mundial de Radio María, Rafael Galati, quien ha comentado la misión de Radio María en países con dificultades como Letonia, Bielorrusia o en guerra como en Ucrania.
Sabemos que no hay muchos católicos, no hay muchos oyentes algunas veces, pero continúa permanentemente este servicio de Radio María. Y hablando con el padre director de Ucrania, el padre Alexei Samsonov, nos ha dicho que nunca han terminado de transmitir. No era un problema, sí había las bombas o problemas con la guerra, pero siempre Radio María ha sido acerca de la gente. Y nos ha explicado que con la población que está viviendo muchas veces abajo de las construcciones, ¿no?
Sí, los sótanos.
Exactamente. La radio es el único instrumento que puede tener compañía, informar y dar esperanza. Esto es muy importante. Voz de esperanza.
A su vez, el responsable de la Familia Mundial en Asia, Joseph Nassar, ha hablado de la difusión de Radio María en este continente, especialmente en Oriente Próximo.
A pesar de las dificultades, de las difíciles situaciones y la crisis que afrontan muchos de los países de este territorio, como ha asegurado Joseph Nassar, Radio María está siendo fuente de esperanza y sustento en la fe para muchas personas. A pesar de la dura realidad de estas naciones, el responsable de la Familia Mundial en Asia ha expresado la confianza en que la Radio de la Virgen realiza llegar a su misión porque es obra de María.
Es el proyecto de María y ella da la luz verde, la luz roja, etcétera, como dónde, cómo y cuándo vamos. Pero seguro que cuando le ama, nosotros debemos ser prontos, listos a responder.
Para lograrlo, ha dicho, seguiremos durante esta jornada unidos en oración y en adoración eucarística. El Santísimo Sacramento, que permanece expuesto en la capilla de nuestra sede desde antes de las 11 de la mañana, continuará hasta las 7 y 25 de la tarde, las 6 y 25 en Canarias. Además, nos uniremos en el rezo de vísperas y del rosario. En este día especial, con una novedad, y es que el rosario será rezado por niños de Nicaragua, Ruanda y Líbano, precisamente de los países a los que se dirigen las ayudas de la maratón de este año.
También les contamos que en nuestro programa especial de ayer por la tarde participó el representante continental de la Familia Mundial de Radio María en Europa, Bernhard Mitterrüttner, quien habló de varios proyectos que esta emisora está emprendiendo en otros países. Asimismo, explicó que invertir en Radio María es invertir en la nueva evangelización, respondiendo a la llamada del Papa Francisco.
Esta tarde continuaremos con nuestra programación especial a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. A las 6 y media daremos paso al rezo de vísperas y del Santo Rosario con niños. A las 7 y media de la tarde nos uniremos nuevamente en la celebración de la Santa Misa. Y tras la Eucaristía regresaremos con nuestro programa especial a las 8 de la tarde.
Nuestra siguiente cita será tras el informativo y oraciones posteriores a las 11 de la noche. Con este programa concluiremos esta jornada en el corazón de la maratón, unidos en oración y acción de gracias por la gran generosidad de nuestros oyentes que con sus plegarias, ofrecimientos y donativos se han hecho misioneros para colaborar con la Virgen en la extensión de su radio.
Cambiamos totalmente de noticias y les contamos que en Canadá dos mujeres se han visto forzadas a pedir la eutanasia porque el gobierno no les solucionaba sus problemas y tenían problemas económicos para poder asumir los gastos que sus enfermedades requerían. Estos casos han generado críticas en el país al poner de manifiesto la realidad de la eutanasia.
Una de ellas tenía el síndrome de sensibilidad química múltiple y aunque suplicó a las autoridades que le ayudaran a encontrar un hogar lejos del humo y los productos químicos que flotaban en su apartamento a través de los sistemas de ventilación, estas nunca hicieron nada. La otra mujer, con una patología parecida, no encontró una vivienda adaptada a sus necesidades. Desesperadas, pidieron la eutanasia, algo que les fue concedido fácilmente.
Estos casos han puesto de manifiesto las facilidades que el gobierno canadiense da a las personas que quieren acabar con su vida por el solo hecho de no encontrar salida a su situación. Un informe elaborado por expertos canadienses ya advirtió de que si no se modificaba la ley que regula el suicidio asistido, los pacientes más vulnerables corrían el peligro de ver acortados sus días. En septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Quebec dictaminó que la eutanasia no debería reservarse únicamente a personas afectadas por enfermedades terminales o decesos razonablemente previsibles.
Un experto de Oxford expuso que por esta legislación los canadienses de todo el país descubrieron que aunque preferían vivir, eran demasiado pobres para mejorar sus condiciones en un grado aceptable. Canadá es uno de los países industrializados que tiene uno de los gastos de atención social más bajos. Los cuidados paliativos solo son accesibles para una minoría y los tiempos de espera en el sector de la salud pública pueden ser excesivos, hasta el punto de que la misma Corte Suprema que legalizó la eutanasia declaró aquellos tiempos de espera como una violación al derecho a la vida allá por 2005.
Más noticias. Aquí en España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha comunicado al presidente de Melilla, Eduardo de Castro, que España y Marruecos han logrado un acuerdo para reabrir las fronteras entre ambos países en Ceuta y Melilla, acuerdo que se hará efectivo en los próximos días.
El ministro ha afirmado que la decisión política de la reapertura ya está acordada con Marruecos, pero indicó que será el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, el que anuncie la fecha concreta una vez que solventen unos aspectos prácticos. Los ministros de Exteriores marroquí y español mantuvieron en Marrakech su primera reunión bilateral desde la reconciliación de ambos países a raíz de la carta enviada el 14 de marzo al rey marroquí Mohamed VI por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apoyando la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha publicado su mensaje para el próximo Día Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el 25 de septiembre. El lema que se ha escogido para esta ocasión es: su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen. En este texto, el pontífice subraya que la inclusión de los más vulnerables es una condición necesaria para el reino de Dios.
Entre otras cosas, el Santo Padre indica que los migrantes no son invasores, sino trabajadores bien dispuestos e instrumentos para conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Su Santidad añade que ellos son portadores de dinámicas revitalizantes y animadores de celebraciones, en el caso de los católicos.
De esta forma, el sucesor de Pedro ha instado a construir el futuro con los migrantes y los refugiados, como se titula el documento, firmado el pasado 9 de mayo, pero que publica hoy, en el que el Papa entrelaza su examen del fenómeno migratorio con pasajes bíblicos de los profetas y del Evangelio.
Así, el Santo Padre afirma que para que reine esta armonía es necesario acoger la salvación de Cristo y su Evangelio de amor, para que se eliminen las desigualdades y discriminaciones del mundo presente. Igualmente, el obispo de Roma asevera que no podemos dejar a las próximas generaciones la responsabilidad de decisiones que es necesario tomar ahora para que el proyecto de Dios sobre el mundo pueda realizarse y venga su reino de justicia, de fraternidad y de paz.
Por otro lado, hoy se ha inaugurado en Roma el evento titulado Se puede hacer, organizado por la Fundación para la Natalidad y promovido por el Foro de las Familias. Este evento, que se desarrolla esta mañana, celebra su segunda edición.
Con este motivo, el Papa Francisco ha enviado un saludo a los participantes en la segunda semana de los Estados Generales de la Natalidad. En su misiva, el pontífice ha afirmado que no ver el problema de la falta de nacimiento es una actitud miope, dejando de ver a lo lejos y de mirar hacia adelante.
Asimismo, el Papa se ha disculpado por no poder acompañar a los asistentes de manera presencial, al tiempo que ha asegurado que seguirá con atención los trabajos porque el tema de la natalidad, ha dicho, es una verdadera emergencia social. A su juicio, esta emergencia no es inmediatamente perceptible, como otros problemas que ocupan la actualidad, y es muy urgente.
A su vez, el obispo de Roma ha indicado que muchos jóvenes luchan por realizar su sueño familiar, pero añade que aunque algunos tienen ese deseo de tener hijos, no logran realizarlo y se conforman con sucedáneos mediocres. En este sentido, el Papa ha advertido de que la belleza de una familia rica en hijos corre el riesgo de convertirse en una utopía.
En esta línea, el Santo Padre ha afirmado que la actitud conformista de no luchar por alcanzar el sueño de traer al mundo hijos es una nueva pobreza que lo asusta. Su Santidad alega que es una pobreza trágica porque afecta a los seres humanos en su mayor riqueza, traer vidas al mundo para cuidarlas, transmitir la existencia que han recibido a otros con amor.
Por ello, el Papa ha animado a esperar contra toda esperanza. Además, ha expresado su esperanza de que a todos los niveles se promuevan, mejoren y apliquen políticas concretas destinadas a relanzar la natalidad y la familia.
En otro orden de cosas, les contamos que el obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Nsekyum, fue ayer puesto en libertad bajo fianza tras ser arrestado por la policía. La detención se produjo en el marco de una investigación relacionada con el llamado Fondo 612.
La policía le acusaba de colusión con fuerzas extranjeras y de violar la ley de seguridad nacional en una causa relacionada con las protestas de 2019. Esta ley, impuesta por Pekín en 2020, también castiga con hasta cadena perpetua los delitos de terrorismo, subversión y secesión. El fondo en cuestión, disuelto en 2021, sirvió para asistir a miles de manifestantes en las multitudinarias protestas habidas en la excolonia británica en 2019. Junto al purpurado de 90 años, han sido detenidas otras cuatro personas. El cardenal ha estado siempre en el punto de mira de Pekín por su firme y valiente denuncia del régimen chino. Además, el cardenal Zen ha elevado siempre su voz contra la represión de las libertades por las autoridades comunistas.
Noticias de la Iglesia en España.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha hecho una serie de declaraciones en relación al lanzamiento del nuevo teléfono de prevención ante el suicidio, el 024. Al respecto, el prelado ha subrayado que la Iglesia quiere ofrecer razones para vivir y motivos para esperar.
De acuerdo con las cifras oficiales, los más de 3.900 suicidios del año pasado suponen una media de casi 11 diarios en nuestro país. Ante estos datos, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española ha comentado que para hablar de esta realidad hay que descalzarse porque siempre nos desborda.
Asimismo, Monseñor Argüello ha precisado que no cabe duda de que, además de las razones de tipo médico, los suicidios nos hablan de desesperanza y de soledad. Por ello, ha apuntado que como Iglesia les gustaría ser capaces de ofrecer motivos de esperanza, sobre todo a las personas que se encuentran más amenazadas, las que han perdido las razones para vivir.
Igualmente, el obispo auxiliar de Valladolid ha añadido que se trata de un tipo de presencia, de anuncio, de compañía con la que nos gustaría ayudar a estas personas que viven dentro y fuera de la vida de la Iglesia. Por eso, agrega el prelado, frente a las dificultades económicas, como las personales y desde la experiencia de la Iglesia, la clave es ayudarnos unos a otros, aquellas personas con las que nos encontramos en el camino de la vida.
El Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española ha organizado el primer seminario Monseñor Antonio Algora. Esta nueva iniciativa, que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado, se plantea como un espacio de encuentro donde cristianos que viven su compromiso en organizaciones sindicales puedan compartir su experiencia. Además, servirá para valorar el acompañamiento de la Iglesia a esta realidad creyente.
Con el nombre elegido para este seminario se recuerda a Monseñor Antonio Algora, quien falleció siendo obispo emérito de Ciudad Real y fue el responsable de la pastoral obrera en la Conferencia Episcopal desde el año 1990 hasta su fallecimiento el 15 de octubre de 2020. Este seminario nace con tres objetivos: acompañar a militantes cristianos que viven su compromiso en mediaciones sindicales, compartir sus experiencias y definir fórmulas de acompañamiento más educadas.
El encuentro comenzará con la presentación del seminario a cargo del obispo de Osmasoria y responsable de la Pastoral del Trabajo, Monseñor Abilio Martínez. Tras sus palabras, se proyectará un vídeo homenaje a Monseñor Antonio Algora. Seguidamente dará los detalles del encuentro el director de este departamento, Antonio Javier Aranda.
Por otro lado, Maribel Zaldívar, de la Hermandad Obrera de Acción Católica de La Rioja, impartirá la ponencia programada para esta jornada sobre los sindicatos en la doctrina social y el magisterio del Papa Francisco. A su vez, la presidenta de la Juventud Obrera Cristiana, Esther Barba, presentará la síntesis de las aportaciones al cuestionario que han realizado previamente los participantes.
Información internacional.
En Estados Unidos, el Senado ha frenado un proyecto de ley liderado por los demócratas con el que se pretendía garantizar el derecho al aborto. Esto sucede en el marco del borrador filtrado, no definitivo, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que podría anular el histórico fallo Roe contra Wade con el que se estableció que el aborto fuera un derecho constitucional.
El proyecto para garantizar el aborto no ha salido adelante tras una votación con 49 votos a favor y 51 en contra, un recuento muy por debajo de los 60 senadores necesarios. Tras conocerse el veto al proyecto de ley, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está a favor del aborto, ha afirmado en un comunicado que los derechos constitucionales de las mujeres están bajo un ataque sin precedentes, lo que va en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo estadounidense.
Nos vamos ahora hasta Colombia. Allí las La plena del Tribunal Constitucional ha dado viabilidad al suicidio médicamente asistido. Esta decisión convierte al país en uno de los más avanzados en la cultura de la muerte.
De esta forma, el suicidio médicamente asistido podrá aplicarse cuando el paciente haya sido diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, así como cuando la persona sufra dolores físicos o psicológicos que le permitan vivir una vida digna. En Colombia, la eutanasia ya se aprobó, pero la diferencia entre esta y el suicidio asistido es que quien proporciona la dosis de medicamento letal a los que la soliciten. En el primer caso es el personal sanitario, mientras que en el segundo es el paciente quien se autosuministra el fármaco.
Cambiamos de asunto. Finlandia se sitúa a un paso de pedir su ingreso en la OTAN después de que el presidente del país, Sauli Niinistö, y la primera ministra, Sanna Marin, hayan tomado la histórica decisión de apoyar la adhesión, rompiendo así con más de 8 décadas de no alineamiento. Ahora esperan que los pasos que haya que dar a nivel nacional para tomar esta decisión se tomen rápidamente en los próximos días.
Esta noticia ha sido acogida con satisfacción por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha asegurado que la alianza está dispuesta a integrar a Finlandia de forma rápida si solicita su ingreso. En cambio, Rusia, al conocer la noticia, ha afirmado que esto será sin duda una amenaza y no hace más estable ni más seguro el continente europeo. Asimismo, ha prometido a Finlandia represalias de carácter militar.
También les contamos que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha asegurado desde Tokio que es una necesidad vital maximizar el potencial completo de la relación entre Japón y la Unión Europea en el marco de la invasión rusa a Ucrania y los planes de eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso.
La edición número 28 de la Cumbre Unión Europea-Japón se ha celebrado en Tokio y además de Charles Michel, han contado con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, quien previsiblemente anunciará restricciones a la importación de alimentos y nuevas sanciones contra Moscú. Von der Leyen ha señalado que la Unión Europea busca tener un rol más activo y acumular más responsabilidades en el Indo-Pacífico.
Información nacional.
La Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio han denunciado que la mayoría de las empresas aún no han cobrado la devolución de la bonificación anticipada en el mes de abril para atender la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, lo que las sitúa al borde del cierre.
Así, las dos asociaciones empresariales más representativas del sector de las estaciones de servicio manifiestan su malestar por la falta de sensibilidad de la Administración, que no ha sido capaz de dar ninguna respuesta escrita a las solicitudes del sector en las diferentes reuniones con los interlocutores designados por el Ministerio de Hacienda. De esta manera, acusan a la Administración de desconocer cuál es el verdadero alcance de la medida, cuyo fondo comparte por ser beneficiosa para los consumidores, pero que está resultando muy perjudicial para las gasolineras por su mal diseño y peor ejecución.
También les contamos que el Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña contra el proyecto de ley de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, aunque Partido Popular, Vox y Ciudadanos han avisado al Gobierno de que no cuenta con un cheque en blanco para su aprobación, pese a haber contribuido a salvar este primer escollo.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha sido el encargado de defender la reforma legislativa ante el Pleno del Congreso y ha explicado que la modificación incorpora 7 nuevos artículos a la Ley de Seguridad Nacional del año 2015 para regular la contribución de recursos en casos de crisis y crear una reserva estratégica que permita al Estado hacer frente a emergencias como la del COVID-19.
La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar las diligencias preprocesales abiertas en 2018 relativas a las comisiones de hasta 80 millones de euros presuntamente irregulares cobradas en relación con el AVE a la Meca, al no haberse podido acreditar la comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales.
Anticorrupción abrió las diligencias en diciembre de 2018 para intentar aclarar el destino de 80 millones de euros que, según la declaración de Corina Larsen, se habrían repartido, entre otros, el rey emérito por la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas en 2011. En la causa investigaban los contratos, pero no a Juan Carlos I, ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad.
Y Su Majestad el Rey, don Felipe VI, inauguró ayer en la Catedral de Plasencia la exposición Transitus de la Fundación Las Edades del Hombre.
Felipe VI ha saludado a las autoridades civiles y eclesiásticas con las que ha entrado en la Catedral de Plasencia, donde ha permanecido durante una hora y media aproximadamente visitando la exposición Transitus, que reúne 180 obras de arte sacro.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Fútbol Club Barcelona de balonmano, que tras su victoria ante el Flensburg alemán está a un paso de clasificarse para la Final Four de Champions. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el triunfo del equipo español por 29-33 en terreno germano le deja a un paso de la final a 4 que se disputará en Colonia los días 18 y 19 de junio próximos. Un inicio arrollador de los azulgranas y una plantilla más completa que la de su rival le permitieron salir del Flens Arena con otra victoria, la segunda de esta temporada, y le despeja el camino para seguir defendiendo el título. Ben Ali, con 8 goles, fue el máximo realizador de los nuestros. Por otro lado, en waterpolo, el Athletic Barceloneta ha ganado por 13-15 al Jadran Split en Croacia en el último partido del Grupo B de la Liga de Campeones. El conjunto español afrontará ahora la final a 8 de Belgrado tras haber terminado la fase de grupos entre los 4 primeros. Al descanso se llegó con un marcador de 5-8 para nuestros representantes. Papilar y Perrone, con 3 dianas cada uno, fueron los máximos realizadores del Athletic Barceloneta. Y ya por último, desde mañana viernes y hasta el domingo 15 de mayo se celebra en el Club de Campo Villa de Madrid el Longines Global Champions Tour de Hípica, que es la competición más antigua de cuantas se celebran en la capital de España. La dotación económica del certamen supera el 1.200.000 euros. En ella participarán 6 jinetes españoles: Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez, Manuel Fernández, Mariano Martínez, Santiago Núñez y Armando Trapote. Pues así, a caballo, nos despedimos en este Ecuador de la semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Vamos a conocer las noticias de la Comunidad de Aragón. Allí, una empresa química creará 380 empleos en Andorra, en Teruel, para producir un ácido necesario para las baterías de los coches eléctricos. Conectamos con nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, la empresa Oxakin va a ampliar su planta de Alcañiz con 10 empleos más, que se sumarán a los 40 existentes, y construirá una nueva fábrica en Andorra, donde invertirá 370 millones de euros y creará 380 puestos de trabajo para producir ácido oxálico, un material clave para la fabricación de baterías de los vehículos eléctricos. La empresa comenzará a levantar la planta de Andorra en 2023 y multiplicará por 10 la capacidad ya existente en Alcañiz, que será ampliada y modernizada con una inversión adicional de 7 millones de euros. El 90% de su producción se exportará a la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, erigidos como el único fabricante de este material en todo el continente. En otro orden de temas, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, han acordado este martes reunirse próximamente para avanzar en la futura candidatura de la ciudad de Zaragoza como subsede para el Mundial 2030. El alcalde ha expresado su deseo de que la quinta ciudad de España tiene que estar presente en la cita mundialista, representando los intereses de todo Aragón. Pero antes, ambas partes deben ser conscientes de que albergar el mayor campeonato futbolístico pasa por disponer de un estadio de primer nivel. En ese tema trabaja ya el Ayuntamiento de Zaragoza, que inició el pasado martes el periodo de presentación de propuestas y opiniones de diferentes entidades de la ciudad para lograr el mayor consenso posible para la construcción del nuevo estadio o, en su defecto, remodelar la Romareda.
Y los Reyes presidirán el Día de las Fuerzas Armadas en Huesca. La gran parada militar tendrá lugar el 28 de mayo. Cuéntanos.
Efectivamente, como ya avanzamos hace algunos meses, el próximo día 28 de este mes de mayo, los Reyes de España presidirán en Huesca el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Don Felipe y doña Leticia asistirán, como es tradicional, a la gran parada militar, que constituye una muestra de las más modernas unidades y armamentos del ejército español y que se celebra el sábado más próximo a la festividad de San Fernando, el 30 de mayo. El Ministerio de Defensa quiere agradecer así a la capital oscense la acogida que ha tenido con el cuartel general de la División Castillejos. En otro orden de temas, el Día de San Juan de este año tendrá doble motivo de celebración en la localidad de Illueca, en Zaragoza. Además del regreso de los festejos populares por la celebración de su santo patrón, la capital de la comarca de la Aranda celebrará la reapertura oficial de la hospedería Papa Luna, que está clausurada desde 2017. el Ayuntamiento de Illueca ha adjudicado la gestión y explotación del hotel-restaurante de este establecimiento por un periodo de 5 años, prorrogables a 3 más, por el que recibirá un canon anual de 5.000 euros. Se prevé además la creación de 12 puestos de trabajo y una inversión de 60.000 euros en las instalaciones. Y finalizamos nuestra crónica esta semana en la comarca de Los Monegros, en Huesca. Allí la Cartuja de las Fuentes va a recuperar la romería de San Isidro al conjunto monacal este próximo domingo 15 de mayo, un acto tradicional que reunía a unos 400 romeros antes de la pandemia, procedentes de Orillena, Payaruelo de Monegros, Cantalobos, La Naja y Sariñena. Este año la Santa Misa deberá trasladarse al exterior debido a las obras de restauración de la nave del templo. La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, también conocida como Cartuja de los Monegros, es un antiguo monasterio de la Orden Cartuja, situado en el término municipal de Sariñena, en la comarca de Los Monegros, provincia de Huesca. Se trata de un edificio construido en el siglo XVIII en estilo barroco y su característica más destacada es la profusión de pinturas religiosas al fresco que tapizan sus superficies interiores, obra de Fray Manuel Valleu. Es la primera de las 3 cartujas construidas en Aragón, junto con la Cartuja de Aula Dei y la Cartuja de la Inmaculada Concepción o Cartuja Baja. Desde el norte de la Sierra de Alcubierre nos despedimos hoy. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Nos vamos a desplazar ahora hasta las Islas Canarias, en donde se está celebrando esta semana en Las Palmas de Gran Canaria un encuentro a nivel internacional organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe la noticia. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, una conferencia al más alto nivel desde el inicio de la pandemia y que se está llevando a cabo desde el pasado martes día 10 y terminará mañana día 13, un encuentro portuario de la ONU, como comentabas. Se llama Transport Trader for Manager Week 2022, según informaba la autoridad portuaria de Las Palmas, donde se está celebrando dicho encuentro. Se trata de la primera conferencia que se organiza después de la crisis sanitaria que se ha tenido a nivel mundial. La apertura de este encuentro corrió a cargo del jefe de la rama del desarrollo sobre comercio, Genevieve Ferro. Junto a él, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, y Francesc Sánchez, director general de la Autoridad Portuaria de Valencia. También están participando cerca de un centenar de directivos de diferentes puertos de 24 países, entre ellos África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe. Se trata de realidades portuarias dispares pero interconectadas por las rutas marítimas y la logística internacional de un gran número de países. El programa incluye sesiones de trabajo internas donde se están analizando la evolución de los proyectos en ejecución en este tiempo. También en este encuentro se están recogiendo los distintos paneles de debate sobre la actualidad portuaria, como la descarbonización, la ciberseguridad o la diversificación, temas comunes que atañen a todos los organismos vinculados a las autoridades portuarias de los distintos continentes. Y en el ámbito más político, el presidente canario Ángel Víctor Torres, y en declaraciones a los medios, reiteraba la preocupación que hay en torno a la Comisión Hispano-Marroquí sobre la delimitación de las aguas. El máximo dirigente regional recordaba que las islas estarán presentes en la Comisión Hispano-Marroquí para abordar de una manera conjunta la delimitación de las aguas y otros asuntos que afectan directamente a nuestro archipiélago.
Y el pasado lunes, el Parlamento Canario celebró el Día de Europa. La vicepresidenta de la Cámara, Rosa Dávila, subrayaba la necesidad de valorar la participación de la ciudadanía. Danos más detalles, Luis.
Sí, así es. La sede del Parlamento Canario, con sede en Santa Cruz de Tenerife, acogió la celebración del acto con motivo del Día de Europa. Como bien comentas, que como cada 9 de mayo se celebra la unidad y la paz en Europa, una fecha que marca el aniversario de la historia con la llamada Declaración de Schuman, en la que este expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa y que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas. europeas. La vicepresidenta Dávila, en su intervención en la Cámara, recordaba la absoluta vigencia de los valores que inspiraron la fundación del proyecto Europa. Destacamos, decía, la necesidad de continuar trabajando para reforzar el principio básico de solidaridad en una Europa como espacio único de convivencia. Terminaba Dávila diciendo en su intervención, recordando los acontecimientos de estos últimos años, convencida de que solamente estaremos más unidos si existe una solidaridad real entre todos y cada uno de los territorios que formamos la Unión Europea. Y hoy nos vamos poniendo el acento en la isla de La Palma, porque allí va a nacer el mayor telescopio de Europa y que desentrañará nada menos que los secretos del Sol. Si todo va según lo previsto, el telescopio podrá empezar a construirse a partir del año 2024 en el Observatorio del Roque de los Muchachos, el punto más alto de la isla palmera, y que se espera estar en funcionamiento en el 2029. Será un telescopio solar equipado con un espejo de 4,2 metros y tecnología puntera para estudiar, entre otros, los procesos físicos que tienen lugar en la atmósfera solar. Es todo por esta semana. De momento, nosotros a cuidarnos para no quemarnos con el sol. Que sean felices con el deseo de llegar este mes a los objetivos de nuestra Radio de la Virgen. Hasta la semana que viene.
Pues gracias por esos deseos, Luis. Así lo esperamos. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan algunas precipitaciones en puntos del noroeste, en el Cantábrico y en algunas zonas del norte de Castilla y León. Las temperaturas en general subirán siendo altas e incluso se superarán los 30 grados. En el norte la situación será más fresca, ya que se alcanzarán 13 grados en el Cantábrico o en Asturias y 23 grados en el interior de Galicia y en el sureste peninsular. Para mañana viernes se espera que los cielos amanezcan prácticamente despejados, pero a medida que pase el día aumentará la nubosidad. Habrá algunos chubascos acompañados de tormentas en el interior de Galicia, Asturias, el Cantábrico, Burgos o en el norte del Pirineo Ostense, sin descartarse algunas lluvias débiles en el archipiélago canario, en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, seguirá haciendo calor. En el suroeste peninsular se podrían alcanzar los 35 grados y los 30 en el centro. En el norte el ambiente será algo más fresco y las temperaturas rondarán entre los 18 y los 21 grados.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y en los micrófonos Natalia Otero de Bustos y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.